Bienvenidos a un nuevo episodio de Alfas Podcast. Hoy la verdad que tenemos un tema que a mí me fascina, me encanta y que puede traerle respuestas muy interesantes. A más de uno que esté escuchando por ahí, volvemos a traer al buen Pancho, al maestro Yoda, Francisco. Muchísimas gracias por estar acá, hermano.
Muchas gracias por invitarme, Matías. Siempre es un placer platicar contigo.
Ok. Les cuento que en el último tiempo hemos estado como charlando y debatiendo sobre el tema de cómo las personas salen adelante en su vida y encuentran respuestas para problemas o situaciones de mucha complejidad, profundas, que a veces los tienen completamente atorados. Y resulta que hemos encontrado que justamente el coaching o la herramienta del coaching en sí es una de esas cosas que, bien aplicada, porque también hay mucha mierda y capaz que ahora hablamos un poquito de eso, pero es una de esas herramientas que, bien aplicada, puede generar una diferencia muy grande. Yo lo he visto en mí, he vivido determinados entrenamientos, he estado en un entrenamiento donde justamente Pancho ha sido el mentor y a mí honestamente me sirvió un disparate y siento que le serviría a un montón de gente allá afuera y por eso es que traemos este tema. Pero contanos un poquito, hermano, ¿cómo arrancaste tú? Entiendo que sos uno de los referentes más importantes del coaching en Latinoamérica. ¿Cómo arrancaste tú con este tema? ¿Qué fue lo que te despertó esa pasión de utilizar esta herramienta?
Mira, yo tenía 25 años y tenía lo que se supone que es una vida exitosa. Había estudiado en un buen colegio, en una buena universidad, tenía un círculo social interesante, salía con las mujeres que yo quería salir, ganaba súper buen dinero y era director de un área de la empresa donde yo trabajaba a mi edad. Lo que podía ser como una vida deseable para mucha
cualquiera
gente.
Cualquiera que lo ve de afuera dice, esto es un 10 de 10.
Esta la está rompiendo. Okay. Y yo me sentía súper vacío. Y no tenía idea por qué. Evidentemente, hace 25 años, el desarrollo personal estaba en pañales. Y yo ni en pedo iba a ir a un psicólogo. O sea, pues, yo no tenía ningún problema, ¿no? O sea, yo estaba bien.
El psicólogo es para los locos.
Psicólogo es para los locos. Y una ex, una de mis tantas ex, porque en ese tiempo yo coleccionaba ex. O sea, haz de cuenta que tenía una relación y me duraba un mes. Y después descubrí que mientras más me querían, menos tiempo me duraban. Okay. Pero eso fue un proceso ya de conciencia, ¿no? Okay. En ese tiempo no tenía idea y yo me decía, güey, debo tener un pedo, güey. O sea, ¿cómo es posible de toda esta colección de viejas que han pasado por mi vida, que son mujeres que, puta, me podría casar con cualquiera de ellas y tener una muy buena vida, no pueda crear una relación íntima con ellas? Y tenía ese rollo. Y una de ellas me llama un día y me dice, oye, ¿sabes que mis papás hicieron un curso súper interesante? Me gustaría invitarte. Y lo que yo escuché en mi filtro fue, te quiero recuperar, así que te quiero invitar a un curso de parejas y vamos. Okay. Y yo le di una excusa pelotuda y no fui. Okay. Ella terminó su primer curso, me habló, yo le volví a dar una excusa pelotuda, no fui. Cuando terminó su segundo curso, me acuerdo que me habló en un momento donde yo estaba ocupado y me sacaron de una sala de juntas y me llevaron a hablar. Y cuando levanté el teléfono y hablé con ella, me habló de una manera en que nunca alguien me había hablado. Y me habló con una honestidad y con una claridad describiendo lo que yo y ella habíamos vivido, que yo dije,
verga,
¿qué pedo? O sea, yo quiero eso, güey.
¿Cómo puedes saber eso?
O sea, lo que sea que vive esta vieja, yo lo quiero. Y así yo hice mi curso. Yo tuve el privilegio de ser una de las primeras generaciones. Y entonces se estaba armando una comunidad en Chile que necesitaban apoyo. Y entonces, yo creo que de manera inteligente ellos vieron como a lo mejor un potencial en mí y me jalaron luego a hacer cositas. Por ejemplo, me decían, oye, vente hasta, ¿a qué hora trabajas? No, hasta las 7. Vente a la oficina y ayúdanos a hacer llamadas. Y así empecé. Y tuve la suerte de conocer a gente que son grandes referentes en el medio, que uno de ellos fue mi mentor, Gabriel Nosovich, que me formó y tuve el privilegio de con él expandir esto a niveles a los que ha llegado, ¿no? O sea, el coaching hoy. Yo en ese tiempo cuando le decía a la gente a lo que me dedicaba, me decían, ¿qué? Hoy cuando tú dices, no, yo soy coach, la gente...
La cosa más normal del mundo.
Es la cosa más normal del mundo. O sea, entonces tuve el privilegio de poder ser pionero y de participar como pionero en la formación de muchísimos coaches en el medio, ¿no? Uh-huh. lo cual también ha sido un proceso súper interesante. Esa es como más o menos la historia de cómo yo llegué.
Te metiste en este mundo.
Me metí en este mundo.
Para la gente que no entiende lo que es el coaching, que nunca ha vivido un proceso, que jamás le ha dado como... De repente ha escuchado el título y ha visto gente en Instagram que se dice ser coach o lo que verga sea, pero no entienden en sí qué significa la herramienta. ¿Cómo podríamos definir esa herramienta?
Lo vamos a hacer de manera muy simple. Es una herramienta para lograr un objetivo. Lo que separa el coaching de la terapia es que la terapia se basa en el pasado, ¿ok? O sea, la terapia es algo que, un trauma o algo que yo necesito arreglar de mi pasado. Entonces yo voy, por ejemplo, a una terapia para olvidar a mi ex, ¿ok? Coaching sería crear una nueva pareja.
Ok.
No significa que no vamos a hablar de tu ex. Uh-huh. Sí vamos a hablar de tu ex.
Efectivamente.
Pero no en los términos de... como hay algo que hay que olvidar del pasado, sino en términos de algo que no te está que te está impidiendo crear una pareja. Y aquí ya puedo explicar un poco mejor el coaching. O sea, el coaching es una herramienta que te permite, a través de la fijación de un objetivo, darte cuenta de cómo tú tienes configurado el mundo. Los seres humanos tenemos un sistema de creencias. Tenemos, como hablábamos hace un rato, no tenemos acceso a la realidad. Tenemos acceso a nuestra realidad.
Exacto. Por ahí hace un rato que estabas comentando eso. Para darles contexto, trajimos a Pancho a entrenar a nuestro equipo o a apoyarnos con determinadas áreas de nuestra empresa. Y hace un rato nos estaba dando una capacitación. Y justamente una de las cosas que a mí me dejó flasheando es como esto. Che, la realidad no es tu realidad. O no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero era como ese punto. O sea, es... simplemente lo que vos llegás a interpretar de lo que te rodea, que es procesado a través de tu cerebro, tu sistema, que elige mostrártelo de tal o cual
manera. De una determinada manera. Ajá. Ese concepto, que es muy difícil de entender, porque la gente dice, bueno, ¿cómo que la realidad no es la realidad si yo la estoy viendo, ¿no? Uh-huh. Como para dar contexto, nosotros somos un sistema nervioso interpretando energía, creando una imagen tridimensional que la estamos creando nosotros. Uh-huh. No me voy a meter mucho más en ese rollo porque sí, la gente flipea cuando lo escucha, pero esto es ciencia, no es algo que se me ocurrió a mí, ¿no? O sea, y como yo soy el creador de esa realidad, tengo que asumir que yo no tengo acceso a la realidad, tengo acceso a mi realidad. Y aquí es donde se pone interesante, porque es lo que hablábamos, la atención es algo muy limitado. Los seres humanos tenemos una capacidad de atención consciente limitada. Uh-huh. Entonces, yo estoy creando una realidad con una atención consciente limitada. O sea, no es como que digo, bueno, ya, yo voy a crear toda la realidad posible. La realidad que yo genero, que yo veo, tiene mucho que ver con a qué estoy acostumbrado a poner la atención. Esto se topa un poco con la ley de atracción y esa teoría, pero no me quiero clavar en eso, sino que lo que quiero explicar es lo siguiente. Muchas veces, cuando yo no logro un resultado, por ejemplo, y muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor, por ejemplo, la gente que te escucha porque no ha logrado crear la pareja de sus sueños, o no ha logrado salir con el tipo de mujeres que le gustaría salir, o no ha logrado sentirse un hombre poderoso en la vida, o no ha logrado el nivel de ingreso que le gustaría tener. Muchas veces eso tiene que ver con la manera en que yo estoy creando la realidad, que le vamos a decir mi sistema de creencias, que es completamente invisible para mí, del cual yo no soy consciente, porque yo no voy por la vida diciendo, ah, esta es la manera en que yo creo la realidad. Uh-huh. Yo voy por la vida simplemente viendo la realidad que estoy creando. El coaching es una herramienta que te permite empezar a darte cuenta de cómo configuras esa realidad y empezar a darte cuenta cómo creencias, maneras de ver el mundo desde muy chiquitito, determinan cómo hoy tú operas frente a determinadas situaciones. Uh-huh. Y eso es súper interesante. Y la mayoría de las creencias, como hablábamos hace un rato, están asociadas al dolor. O sea, voy a poner un ejemplo a ver si la gente me entiende. Yo tenía 4 años, mis papás se divorciaron, mi mamá quedó muy triste, muy, incluso tan triste que en algún minuto tuvo que irse a un hospital psiquiátrico porque intentó suicidarse. Yo como niño de 4 años no tengo la manera de explicar esa situación. Vivo a lo mejor, esta es una historia real, ¿eh? Esta es parte de mi historia la que les estoy compartiendo, pero más o menos para que entiendan. Yo como niño de 4 años creo que mi mamá se murió. Porque, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y nadie me dice dónde está mi mamá. No, ya va a volver, ya va a volver, ya va a volver. Pero yo la quiero ver. Y pasan los días, y pasan los días. Y un mes de niño es como...
una eternidad.
10 años de adulto. Y cuando finalmente la veo súper triste. Porque había vivido... yo no entendía que había vivido una infidelidad de mi papá y un divorcio que fue muy traumático. ¿Qué es lo que yo...? No hay, como los adultos no saben explicarle las cosas a los niños, ni siquiera los adultos se las saben explicar a los adultos. O sea, es como, mi mamá hasta el día de hoy ni siquiera entiende qué es lo que pasó. Yo como niño me lo explico de una manera. Y de la manera en que me lo expliqué yo, es, mi mamá está triste, ya no está feliz. Eso a mí me pone muy triste. Porque mi mamá antes estaba súper feliz y siempre me abrazaba y me decía que yo era lo mejor y ahora ya ni siquiera le puedo sacar una sonrisa porque está triste. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer feliz a mi mamá. Y entonces desarrollo un drive en mi vida que es hacer feliz a mi mamá. Yo soy inconsciente de esto porque es un proceso que los seres humanos hacemos así como automático, ¿no?
Automático, sin darte cuenta.
Construyo mi vida basado en este deseo. A mi mamá en algún punto la dejo de lado porque pues ya no vivo con ella, qué sé yo. Pero eso, es, por ejemplo, se traduce a las mujeres. Entonces, el tipo de mujeres que yo empiezo a elegir son mujeres que tienen que estar súper infelices.
Tristes.
Tristes o con problemas o dramáticas o angustiadas o para que yo pueda cumplir con este deseo que tengo, con esta creencia de que lo que yo tengo es hacer feliz a esta mujer. ¿No es cierto? Que viene del deseo de hacer feliz a mi mamá. Evidentemente me va de la fregada porque el deseo tiene que no cumplirse.
Para hacer deseo.
Para hacer deseo. Y entonces voy recreando relaciones donde me siento súper insatisfecho porque no logro cumplir el deseo de hacerla feliz. Y voy creando y alimentando la creencia de que yo no soy suficiente. ¿Por qué? Porque no importa lo que yo haga, no importa cuánto me sacrifique, la mujer no es feliz. En un proceso de coaching, yo me puedo dar cuenta de eso. Y puedo decir, estoy haciendo algo en la realidad que yo estoy creando. Esto que llamamos química no es más que tu cerebro buscando de una manera adicta las sensaciones químicas que yo estoy acostumbrado a sentir emocionalmente desde niño.
Que era lo que hablábamos también hace un rato de lo que significa tener razón.
De lo que significa tener razón, exacto. Entonces voy a buscar la manera de tener razón, de encontrar a esta mujer, de encontrar que está infeliz, aunque quizás ella está súper feliz. Porque normalmente lo que hacemos es ver en el otro. Entonces digo, no, pues esta es infeliz, yo no la pude hacer feliz, la voy a cambiar por otra. Y la otra sigue siendo infeliz. Y la otra sigue... Y a lo mejor me doy cuenta que en realidad ellas siempre han sido súper felices. Y esto es lo que se logra en el coaching. Y en realidad lo que me doy cuenta es que yo tengo que dejar de tener razón con respecto a que mi rol en la vida es hacer a alguien feliz. Y eso abre muchas posibilidades en la vida de un ser humano. Eso es como a grandes rasgos un trabajo que se hace en el coaching.
Sí, está bien loco porque a los que ya lo han vivido ya lo saben, pero los que de repente nunca han vivido un proceso de coaching, realmente es como que se siente un quiebre y como que eso de como ver toda la película, ese flashback de decir, ¡oh, la verga esto! No me he dado cuenta. O sea, una de las primeras cosas que me trabajaron a mí en un proceso de coaching y que siento que fue la clave, fue donde yo hice un donde yo realmente despegué como empresario, llamémosle, o económicamente, fue cuando yo descubrí que yo me autosaboteaba a la hora de generar dinero porque yo no quería opacar a mi familia. Entonces, como en el fondo yo sentía, verga, es que si hago dinero me van a dejar de querer, me van a dejar de aceptar, me van a ver raro, ya no me van a amar o algo por el estilo. Entonces, cada vez que tenía la oportunidad de dar un salto cuántico en materia económica, llamémosle, me súper autosaboteaba. Y en el fondo era por eso, porque yo sentía que en mi vida toda mi familia, a pesar de que son empresarios, lo cual es una gran paradoja, toda mi familia pensaba que el dinero era malo y que el dinero corrompía y que el dinero hacía a las personas como malvadas y que la gente estaba dispuesta a traicionar y a matar por dinero y que bla, bla, bla. Y resulta que yo me lo creí tanto que, como yo quiero ser una buena persona, y me enseñaron que las buenas personas son humildes y me enseñaron que la humildad es no tener dinero y ser pobre, yo, al momento en el cual podía llegar a convertirme rico, yo siempre elegía seguir siendo pobre porque era la única manera de seguir siendo un buen hombre, llamémosle.
Claro, en ese caso tu deseo era seguir perteneciendo a la familia, uh-huh, y seguir siendo el hijo bueno que había, uh-huh, sido toda la vida.
Exacto. Entonces, cuando yo cacho eso y digo, verga, 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 o sea, la cantidad de cosas que he dejado pasar y la cantidad de comportamientos o patrones que he repetido una y otra vez respecto a mi parte financiera, llamémosle, todas radican acá. Uh-huh. Entonces, cuando a mí se me rompe esa caja de creencias, ¿no? Como que rompemos uno de los límites, te das cuenta de que hay otra forma de ver la realidad. Y de que hay otra, y al existir otra forma de ver la realidad, también existe otra forma de comportarte frente a esa realidad y de justamente alinearte frente a objetivos. Entonces, estoy seguro que, de hecho, a mí me siguen pasando este tipo de, llamémosle, respuestas profundas. Yo las sigo encontrando al día de hoy y me sigo trabajando. Lo único que ahora lo hago más rápido y sin, hey, ya, necesito esto, quiero trabajar esto. Es como que ya no ando tan en la pendeja, ¿no? Pero creo que todos muy probablemente estamos experimentando algún tipo de barrera todo el tiempo que nos impide conseguir los resultados que queremos y que muchas veces ahí es donde yo de repente estoy un poquito en contra de el esfuerzo, ¿no? De que, ah, no, es que hay que esforzarse más y hay que chingarle más.
Es un tema de disciplina.
Sí, es un tema de disciplina. Y no, para mí no es un tema de disciplina. O sea, la disciplina es un componente válido y útil, pero cuando vos le pones muchísima disciplina a alguien que tiene una caja de creencias súper reducida, tenés un cagadero, porque esa persona se va a romper el lomo y no va a llegar absolutamente a ningún lado.
De hecho, hay una paradoja súper fuerte. Dicen... no sé si conoces el libro El Club de las 5 de la mañana.
Ajá.
Que te tienes que levantar temprano para producir mucho, qué sé yo. Hay gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y que se parte el lomo trabajando.
No hace nada.
Todo el día. Como, por ejemplo, un albañil.
Ajá.
Y eso no lo saca de su miseria. Uh-huh. Perdón, respetando a toda la gente que es albañil, no tengo nada en contra de eso. No lo saca de...
El rango económico,
donde uh-huh, donde está. Entonces, es súper paradójico porque sí está asociado mucho la creencia de que con esfuerzo vas a lograr lo que sea. Mm. Y no. Hay gente
que... De hecho, es al revés. O sea, muchas veces, o lo que yo me... La etapa en la cual yo estoy viviendo al día de hoy es la de trabajar lo menos posible, pero de la forma más eficiente posible. Entonces, por ejemplo, al día de hoy yo solamente me dedico a aquellas tareas que no son delegables o que no puede realizar ninguna otra persona. Y además no hago cosas en resistencia. O sea, que siento que algo que a mí me hacía mucho mal es cuando te estás en esa postura de, ah, tengo que hacer esto a huevo.
Sí.
Como forzarlo, ¿no? Sí. Y cada vez y voy y digo, verga, pero es que no tengo ganas de hacer esto y no quiero hacer esto. Y cuando voy sin ganas y con esa energía resulta que todo sale mal.
Yo creo que ese es el problema con los que enseñan que el camino es la disciplina. O sea, yo no tengo nada en contra de la disciplina. Yo creo que es súper importante ser disciplinado. Pero la disciplina surge como parte del amor a algo. O sea, cuando yo estoy enamorado de algo, soy disciplinado a lo que estoy enamorado. Pero cuando yo me quiero disciplinar o obligar a hacer algo, como lo que acabas de decir tú, en resistencia, lo que genero es culpa.
Ajá.
Y la culpa... es uno de los grandes temas que frena el desarrollo de un ser humano. Mientras más culpa acumulo yo en el día a día, tengo que andar cargando con un saco que me va drenando toda mi energía y que no me permite ponerle atención a las cosas que son verdaderamente importantes, que son las que me van a llevar a crecer. Entonces, por ejemplo, ese descubrimiento tuyo de decir, yo me voy a dedicar a hacer lo que quiero hacer. No como un niño infantil que dice, lo que yo quiero hacer es ver televisión todo el día, sino que a mí lo que me apasiona es esto, por ejemplo, hablar. Me encanta hacer un podcast, me encanta esto, me encanta. No quiero estar,
respondiendo mensajes.
Respondiendo mensajes. No quiero estar detrás de un computador, no es lo mío. Bueno, eso es lo del ego. ¿Por qué? Porque yo no soy bueno para eso. Para lo que soy bueno es para esto otro. Yo creo que la gente que tiene éxito en la vida es alguien que descubre eso. Pero para eso es súper importante el proceso del cual estás hablando tú, ¿no? O sea, del poder empezar a romper patrones y creencias aprendidos. Porque mucha gente genera un patrón de autosabotearse, de culpa, porque es lo que aprendió. O sea, es en la vida tienes que esforzar. Yo, por ejemplo, yo soy la persona menos floja del mundo. Trabajo muchísimo. Mis hijas se quejan todo el tiempo de que estoy trabajando todo el tiempo. Me dicen, pero papá, ¿por qué trabajas todo el tiempo? Y yo le digo, porque me gusta. Me encanta. Me va a morir trabajando. Pero yo amo lo que hago. O sea, no, para mí no es un trabajo, es diversión. O sea, me divierto muchísimo. Pero mi mamá me decía que yo era flojo. Y me decía que no iba a llegar a ninguna parte por flojo. Y yo trabajo muchísimo. Y en algún punto descubrí que trabajaba más de lo que debería trabajar porque quería demostrarle a mi mamá que estaba equivocada, que yo no era flojo. Y así tenemos muchísimas como puntos ciegos de los cuales no estamos conscientes de por qué operamos como operamos, que sabotean mucho nuestra capacidad de tener lo que queremos.
Efectivamente. Y en materia, solamente para meternos un poco, hay muchos hombres escuchándonos seguramente que de repente terminaron una relación o vienen de un divorcio, sienten que quizás no logran conectar de la manera en la cual conectaban con su expareja y de repente están en un proceso. Es como una de las cosas de las cuales más nos hablan, honestamente, es justamente este tema de que, verga, Matías, es que siento que no encuentro una mujer que realmente me sienta enamorado de ella y me sienta como entregado a esta relación.
Me llene como me llenaba la de antes.
Ajá. Sí. Exacto. ¿Qué sentís que puede estar siendo la clave o la creencia a resolver en este tipo de casos?
Mira, lo primero es que yo tengo que asumir que cuando una relación se termina es porque yo quise que se terminara. Lo cual es súper complejo porque si mi pareja me dejó por mi mejor amigo, a lo mejor yo no quería que se... O a lo mejor quería que se terminara esa relación por rabia, pero no porque yo ya no quería seguir en esa relación, ¿no? O sea, entonces, uno de los pasos más grandes es decir, ok, si yo ya no estoy en la relación, es porque yo ya no quería estar en esa relación. Es raro, porque la gente que sufre por alguien que no está en su vida, piensa que le encantaría tener a esa persona en su vida. Eso me lleva a preguntarme lo siguiente, si yo ya no quería estar en esa relación, ¿por qué no quería estar en esa relación?
Ok.
Y la respuesta a eso me va a llevar un aprendizaje. No, la única forma de trascender un dolor es a través de este aprendizaje del cual estamos hablando. De entender y darme cuenta y decir, no, no puede ser. O sea, yo lo que estoy haciendo o lo que me pasé haciendo en esta relación, como yo contaba, es querer hacer a esta mujer feliz. Y como nunca la pude hacer feliz para rematarla, se fue con su jefe. Y entonces me partió el corazón. Pero en realidad no es que me haya partido el corazón. Es que ella hizo lo único que tenía que hacer, por lo cual yo la elegí. Este aprendizaje de yo entender que en realidad yo tuve esta relación para entender que no es la manera en que quiero amar, es lo que me saca del dolor.
Lo que te libera.
lo que te libera. El dolor desaparece cuando tiene un propósito.
Ajá.
El dolor se mantiene cuando no tiene una explicación. Cuando yo al dolor le doy un propósito, empieza a desaparecer de mi vida. Entonces, por ejemplo, en este caso que te pongo yo de me dejaron por su jefe, que puede ser una experiencia súper dolorosa, que a todo esto también es una historia real. Okay. Mi primera esposa se fue con su jefe. Para mí fue un momento súper doloroso, pero fue un momento de aprendizaje. O sea, cuando yo logré entender la enseñanza que había detrás de todo esto, fue súper liberador. Y me llevó a otro, y te lleva a otro nivel de entendido. Entonces, lo que quería hablar de esto es que los seres humanos tenemos lo que se llama un entendimiento del amor, que es difícil captarlo porque nadie nos hizo una clase donde, ok, amor, ¿qué significa? El amor es una percepción que tenemos nosotros que viene desde cuando éramos niños y mirábamos a la gente que nos cuidaba, que para la mayoría es papá y mamá, y empezamos a tener una percepción de lo que es el amor. Y es una percepción no verbal, es una vivencia. Uh-huh. Entonces, a lo mejor para mí el amor es rechazo, o a lo mejor para mí el amor es estar buscando todo el tiempo la atención de alguien, o a lo mejor para mí...
O abuso,
o a lo mejor el entendimiento que tengo del amor es que me pisoteen. Entonces, las relaciones y los rompimientos nos dan la oportunidad de, a través de ese dolor, generar conciencia del entendimiento que yo tengo del amor hasta este momento y abrir una posibilidad de entender el amor de otra manera. Y entonces yo digo, yo no quiero ser, o sea, qué aburrido ser el güey que está haciendo feliz a las viejas. Yo ya no quiero ser ese hombre. Y entonces ahí puedo trabajar en mí para construir otro hombre. Otra manera de ser, otra realidad, ¿no? Pero la medida en que yo, por ejemplo, si yo no logro ese aprendizaje y se mantiene el dolor, lo voy a volver a repetir. Porque como dijo Carl Jung, los seres humanos, hasta que no le ponemos luz a lo que tenemos inconsciente, lo volvemos a repetir. Y lo volvemos a repetir y cada vez con más intensidad.
Sí, de hecho las experiencias se vuelven más densas. Sí, varias personas hablan de eso, de que cuando tenés un aprendizaje por aprender, justamente, valga la redundancia, y elegís no aprenderlo, la vida te vuelve a poner la misma experiencia, pero con mayor densidad. Y eso yo lo veo mucho en las relaciones, es que mi primera pareja me fue infiel. Mi segunda pareja me fue infiel y me robó dinero y me se quedó con todo. La tercera pareja tuve un hijo y me puso una demanda y
ya no puedo ver a mi hijo. O sea,
exacto, sí, es como que las experiencias se vuelven cada vez más densas.
Más densas, sí. Y entonces hay un camino de aprendizaje de entenderme y entender y decir, así aprendí el amor. Lo cual no significa que yo tenga. Yo, por ejemplo, lo que hice a nivel personal fue limpiar lo bonito. O sea, yo de mi mamá, ¿qué fue lo bonito que aprendí? Puta, a ser súper entregada. Mi mamá es una mujer súper entregada. Entonces, ahí hay algo bonito del aprendizaje del amor. ¿Qué es lo que tengo que limpiar? Sus inseguridades, sus celos, su depresión, su control. Ok, eso lo tengo que limpiar. ¿Qué es lo que es bonito de mi papá? Puta, convivir con mi papá es súper bonito. O sea, es un güey que te arma, no sé, te dice, oye, vamos a tomar sol, y te pone un jamoncito serrano y la plática es súper interesante y es un tipo súper culto. Entonces dije, eso es bonito de la manera en que yo entendí el amor de mi papá. ¿Qué es lo que tengo que limpiar de cómo entendí el amor de mi papá? El miedo, la infidelidad, o sea, cosas que en realidad yo no quiero vivir. Uh-huh. Y entonces, no es que esté mal todo lo que aprendiste, sino que si tú logras generar conciencia, puedes rescatar esencialmente lo más bonito que te enseñaron las personas que te enseñaron el amor y limpiar todo lo que te desvía del camino del amor.
Exacto, ahí es donde está la evolución.
La evolución. Y es un aprendizaje constante. A mí me encantaría decirle a la gente que nos está escuchando, porque a lo mejor le dicen, bueno, ¿y cuándo se termina? Yo creo que nunca.
No se termina.
Yo creo que al estar en pareja es muy bonito porque te está desafiando constantemente.
Saca los trapos todo el tiempo. Yo, una de las cosas que charlaba hace un rato con Pancho es que una de las cosas que más admiro de mi pareja es que es súper desafiante a la verga. Y todo el tiempo me está confrontando conmigo mismo y con mis capacidades, ¿no? Entonces, y representa un reto. Y yo siento que eso es algo que mantiene viva la relación. Es como, es un reto continuo y siempre hay como escalones para evolucionar y para crecer. Entonces, creo que por ahí va el camino de la reparación. Y algo que tratamos de tener muy conscientes es, 2x3, cuando nos cachamos como encontrando patrones o repitiendo cosas que quizás ni siquiera son nuestras, es como hey, detenerte un segundo y analizar o tomar conciencia, ponerle luz a ese inconsciente y ver que muchas veces hasta te comportás de una manera que no sos tú. O sea, que decís, verga, o sea, esto realmente no me representa. Y me doy cuenta de que este tipo de comportamiento de cerrarme o de, no sé, mandar a la verga o lo que verga sea, en realidad lo aprendí acá y acá y requiero desprenderme de esos comportamientos porque no son funcionales para la relación que a mí me gustaría crear. Entonces, en función de eso, es un camino de no acabar. Y es bonito, de hecho, para mí la relación es eso. Para mí la relación es un maestro. O sea, la relación en sí es un maestro. Y en el momento en el cual ya no hay aprendizaje, yo siento que debe morir la relación. Porque se terminó
lo que camino. La persona tenía para servirte.
Ajá, exacto. Entonces, creo que el hecho de que las personas estén en una relación que justamente los desafía y los lleva a mejorarse o a aprender o a ver cosas que de repente son inconscientes o invisibles para ellos, es justamente lo que quieren. Porque a veces la gente se queja, no, es que tengo conflicto y tengo problemas. Es como, qué bueno, o sea, malo sería que no lo estuvieras.
No, incluso... Entonces,
¿qué estás haciendo con eso?
Claro, e incluso gente que está sufriendo, que a lo mejor no está escuchando y que está sufriendo, a lo mejor siéntete con una luz, ¿no? Con una guía de uh-huh. decir, bueno, este sufrimiento puede ser el inicio de un disfrute muy grande. O sea, de si yo logro encontrar el sentido de este dolor, puedo empezar a disfrutar el amor como nunca lo había disfrutado antes.
Ajá.
Muchos quieren regresar a sus relaciones antiguas. Y yo no digo que no sea un camino. Y a lo mejor ambos logran recrearse. Pero muchos quieren regresar a un infierno. Y es inentendible. O sea, yo justo con la mamá de mis hijas tengo una muy buena relación. Y ella tuvo una relación donde sufrió mucho hace poco. Y yo hablaba con ella y le decía, ¿por qué quieres regresar a eso? Es que era bonito. Yo le decía, a ver, ¿me dijiste esto o no? Bueno, sí. ¿Y me dijiste esto otro? Sí, bueno, sí. ¿Y me dijiste que te sentías así? Sí. ¿Por qué quieres regresar a eso? O sea, entonces, por ahí se está sufriendo. Date la oportunidad de ver la relación sin esta idealización de quién es la persona. Es que no, solo ella me hacía sentir. Yo, por ejemplo, yo creo que uno de los de las cosas más bonitas para rescatar que puede hacer una persona que a lo mejor tiene una ruptura es entender que lo que sentía con la otra persona es suyo, no es de la otra persona. Claro, la otra persona era un espacio donde la interacción me permitía yo ser esa persona, ¿no? Pero era yo quien era esa persona, no es la otra persona. Y eso me permite a mí entonces entender cosas que puedo yo rescatar para llevar a una nueva relación. Una de las primeras cosas que hay que asumir es que no vas a encontrar a nadie como ella. ¿Por qué? Porque ya no la necesitas. Ahora viene el nuevo juego, ¿no?
El siguiente nivel. Para que dejen de estar enganchados ahí. Efectivamente, hermano. Entonces, bueno, gracias por compartir estas ideas sobre el coaching. A mí también es algo que me apasiona mucho como herramienta y me ha permitido a mí evolucionar mucho. Y en la medida en la que hemos podido aprender un poquito de ti, también lo utilizamos como una herramienta con nuestros clientes y demás. Así que agradecerte por eso claramente. Y para la gente que de repente no te conoce o quiere indagar un poquito más de tu contenido, ¿por dónde te pueden encontrar?
Instagram, arroba F de Francisco. Y mi apellido SAS es S-Z-A-S-Z.
F-SAS.
F-SAS.
Y por ahí en Spotify el podcast también.
El podcast que se llama Estamos Todos Rotos, donde ahí tengo un rollo muy cabrón de las relaciones y del amor propio, qué sé yo, que es una mirada un poco distinta.
Muy distinta al mainstream. Distinta,
muy, muy polémica. Y tanto en Facebook como en TikTok, Francisco SAS.
Ok. Excelente, mi hermano. Además, estás haciendo algunos entrenamientos de desarrollo personal en México por el momento.
Ciudad de
tengo
México.
Entendido.
Sí.
Hermanos, a los que les interese, yo viví un proceso de estos y para mí fue un parteaguas en mi vida, honestamente. He hecho muchas cosas. He tenido muchos mentores, he hecho muchos entrenamientos, he estado con Tony Robbins, bla, 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 bla. Nada me ha generado el quiebre que me generaron este tipo de entrenamientos. Entonces, a los que sientan que quieren una transformación muy radical en su vida, creo que sería una muy buena idea que le dieran un vistazo a estos entrenamientos que está ofreciendo Pancho por ahora en Ciudad de México, tengo entendido, y quizás sí. Más adelante en otras ciudades del mundo. Dejémoslo abierto.
Dejémoslo abierto.
Hermano, muchísimas gracias por acompañarnos y un gusto que nos visites por acá, por Monterrey.
Gracias. Gracias por invitarme a tu casa. Gracias por compartir este espacio. Ha sido un placer para mí.
Let's go. Hasta la próxima. Chau, chau, chau.
Nos vemos.